¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita.
Hola.
Guillermo Valadez, Willy y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en la COPE, el más grande, él, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos hoy también al Mundial de Ciclismo de Fondo en Carretera, que tiene lugar en Florencia, en Italia. Ahora estamos en línea de meta, a ver qué novedades nos depara de momento la carrera. Ha sido una mañana muy productiva, hemos tenido fútbol de primera, de segunda. Hemos tenido noticias en el Barça Mundial de Motos. Acaba de ganar Marc Márquez en el circuito de Alcañiz, la carrera de GP del Gran Premio de Aragón. Y hemos tenido un récord mundial estratosférico en maratón. Maratón de Berlín, Wilson Kipsang de Kenia. Ha bajado en 15 segundos el récord de Macao y lo ha dejado en un asombroso tiempo de 2 horas, 3 minutos y 23 segundos. En primera división, Osasuna 0, Levante 1. Primera parte de Osasuna, 4 ocasiones clarísimas de gol. Segunda parte del Levante, otras tantas clarísimas. Y al final, gol de Sumetra, tras penalti. Lo tira Diop, lo para Andrés Fernández, que por cierto se había adelantado. Y el rechace lo mete Sumetra. 0-1, el Levante se pone en 10 puntos. Osasuna se queda con 3. Y bronca al final del partido. Ha expulsado al árbitro Teixeira Vitines a Cejudo y pone en el acta que al marcharse le dijo a su asistente: te lo digo cerca para que lo escuchéis todos, lo vuestro es lamentable. También expulsó al preparador físico y en el acta pone que se retiró diciendo: eres un sinvergüenza, has perdido el control del partido. Eso en primera. En segunda, esta mañana victoria del Deportivo de La Coruña, 0-2 en Alicante. Hércules 0, Deportivo La Coruña 2, los dos de Borja Bastón. Borja se retiró lesionado, parecía rodilla y es un chaval que está operado de las dos rodillas, pero afortunadamente no, no es grave, es solo lesión de gemelo. Recuerdo en primera ayer se jugaron Valencia 1, Rayo 0, Almería 0, Barça 2, Real Sociedad 1, Sevilla 1 y Real Madrid 0, Atlético Madrid 1. Y habrá que hablar del derbi y de la lesión de Messi, confirmado 2-3 semanas de baja. La jornada de primera empezó el viernes con el Valladolid 2, Málaga 2 y se cierra mañana a las 10 con el Granada Athletic de Bilbao. Y esta tarde tenemos Celta-Elche a las 5, Español-Getafe a las 7, Betis-Villarreal a las 9. Se ha quedado Cedric fuera de la convocatoria del Betis. En segunda ayer Lugo 3, Las Palmas 0, Sabadell 3, Jaén 0, Sporting 3, Eibar 2 y Alcorcón 2, Alavés 0. Esta tarde a las 5, Mirandés-Ponferradina, Córdoba-Girona y Barça-B-Mallorca. A las 6, Tenerife-Castilla. A las 6 y cuarto, Real Zaragoza-Recreativo de Huelva. Y a las 9, Murcia-Numancia. Son líderes en primera, 21 puntos, Barça y Atlético Madrid. A 5, tercero el Real Madrid con 16. Por abajo están con 3 puntos Almería, Osasuna y Rayo. En segunda es líder el Sporting con 14, con 13 vienen Lugo y Recre, pero tienen que jugar varios equipos que tienen 11. Por ejemplo, el Murcia, la Ponferradina o el Córdoba, y también se podrían encaramar a la posición de líder. Por abajo, 6 puntos Hércules, 4 el Real Jaén, 2 el Tenerife, colista sin puntuar el Castilla. Hoy Tenerife-Castilla, penúltimo recibe a último. En fútbol internacional, esta mañana un partido bonito. Torino 0, Juve 1. No jugó Llorente. Bueno, bonito, importante. Ganó la Juve. Está el líder en Italia el Nápoles, aunque juega el Roma, la Roma a las 9 menos cuarto contra el Bolonia. Si gana, recupera el liderato. También jugará para recuperar el liderato el Mónaco en Francia, en el campo del Reims. Y en Inglaterra todo lo gordo fue ayer, hoy solo juega el Liverpool a las 5 en el campo del Sunderland. Entramos en semana de Champions, tenemos árbitros para el martes: Oporto Atlético Madrid, Howard Webb, el de la final del Mundial, y el Celtic Barça en Glasgow para el francés Lanois. Y de esta mañana, todavía más noticias del fútbol. Casado al Málaga, el lateral izquierdo que estuvo en el Rayo, porque ahora estaba sin equipo, firma por 2 temporadas con el Málaga. Un grupo de socios del Barça anuncia para mañana la presentación de una moción de censura contra Rosell y algunos de sus directivos. Sería por engañar con lo de Qatar, con lo de Aviral y con lo de la grada joven. Lo presentan ahora porque hace falta un 5% de firmas de los socios del Barça para que luego se produzca una moción de verdad, un referéndum, si se quiere o no a Rosell. Porque la semana que viene, el fin de semana que viene, hay asamblea de compromisarios y esta directiva pretende subir de 5% al 15% o al 20% el número de firmas que te hagan falta, con lo cual sería mucho más difícil presentarles una moción. Y a todo esto Ibrahimovic sigue a lo suyo. Esta mañana ha publicado en Der Spiegel en Alemania otra rajada de Ibrahimovic contra Guardiola, que es un cobarde, que prefirió a Messi pero no se lo dijo a la cara, que su filosofía es una mierda para avanzados, bueno, que sigue despotricando Ibrahimovic contra Guardiola. Completamos fútbol en segunda división B. Así empieza la tarde del domingo. Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Noja 2, Tropezón de Tanos 2, Compostela 4, Zamora 0, Celta de Vigo 1, Guijuelo 3, Racing de Santander 3, Caudal de Mieres 0 y Sporting de Gijón 2, Marino de Luanco 0. En el grupo segundo, Bilbao Athletic 3, Estao River 1, Amorebieta 1, Huesca 2, Sariñena 1, Atlético de Madrid 1, Fuenlabrada 1, Conquense 0, Leganés 3, Peñas Puerta Falla 1, Puerta Bonita de Madrid 1, Laudio 0 y Las Palmas Atlético 0, Getafe 0. En el grupo tercero, Huracán de Valencia 0, Constancia de Inca 0, Atlético Baleares 1, Nastic 1, Prat de Llobregat 0 y Ilicitano 2, Español 2, Levante 1, San Andreu de Barcelona 1, Llagostera 1 y Mestalla 1, Alcoyano 3. Y en el grupo cuarto, 3 marcadores, 1 de ayer, Córdoba 0, Granada 2 y 2 de esta mañana, Melilla 2, Cartagena 1 y La Hoya Lorca 4, San Fernando de Cádiz 0.
Y fuera del fútbol y además del récord del mundo de maratón, tenemos Mundial de Fútbol Playa. Hemos perdido la final, pero hemos llegado a la final. En Tahití, Rusia 5, España 1. Mundial de Motociclismo, que ahora amplía Carlos Miquel en COPE-GP. Triplete español. Ha ganado Marc Márquez en GP con polémica, porque ha entrado pasado en una curva, ha tocado un pelín, pero un pelín lo suficiente como para provocarle un problema a Dani Pedrosa, que a los 15 metros ha salido volando. Al parecer ha tocado un poquito el cable del sensor de control de tracción. A los 20 metros ha salido volando Dani Pedrosa, que le ha acusado a Marc Márquez. Ahí medio lío. Ha ganado Márquez, segundo Lorenzo y tercero Rossi. Marc Márquez le vale con hacer tercero en lo que queda, que son 4 pruebas del Mundial, porque le saca 39 puntos a Lorenzo. Un poquito más cerca se pone Pol Espargaró de Redding. Ha ganado Nico Terol en Moto2, el piloto COPE. Segundo Raba, tercero Pol, cuarto Redding. Le saca 20 puntos, quedan 4 carreras. La próxima en Malasia dentro de 15 días. Y en Moto3 la cosa está que arde. Ha ganado Rins, segundo Viñales, tercero Alex Márquez, cuarto Salom. Salom líder del Mundial, pero solo 9 puntos a Rins y 12 a Viñales. Y más mundiales, el de ciclismo. Situamos la carrera línea de meta en Florencia, Erifrade.
¿Qué tal, Paco? Saludos de nuevo. Tiempo de juego de la cadena COPE. Tenemos en cabeza de carrera a esta altura, cuando estamos empezando la sexta vuelta, sobrepasado el Ecuador, de las 10 vueltas que hay que dar al circuito aquí en las calles de Florencia. Circuito de 16 kilómetros, 570 metros, con Uzarski y Jan Marta, un polaco y un checo, cabeza de carrera, ambos compañeros en el conjunto en etapa Endura. Brandel, otro que era compañero de la fuga primitiva, del kilómetro 0 a 47 segundos, a 3.14, el venezolano Jonder Godoy, que también formaba parte de esa fuga, y lo que importa, el pelotón de 67 unidades, donde está disputándose el Mundial, donde está jugándose una auténtica partida de ajedrez, viene a 3 minutos y 25 segundos. Por parte española, tenemos ahí bien metido, se ha estabilizado después de pasarlo bastante mal en la primera parte, a los Valverde, Purito Rodríguez, Dani Moreno, Contador y Luis León Sánchez, además de Jonathan Castro Viejo. Hay que apuntar por parte española la retirada de Samuel Sánchez con José Herrada, pero ojo que hay nombres ilustres que ya no van a ganar el Mundial porque ya no están en la carretera, como Albasini, Fron, Nairo Quintana, Van Garderen, Cadel Evans, víctima de una caída, y por poner otro ejemplo, Bradley Wiggins y Mark Cavendish.
Bueno, y a todo esto uniremos también un partido de balonmano de la Champions. Juega el Naturhaus La Rioja a las 5 de la tarde en Dinamarca contra el Albor. Y en segunda vez estaremos en Oviedo, en Irún, en Lleida y en Écija. A partir de las 4 volvemos con el fútbol, con el Mundial de Ciclismo, con el Derby, la lesión de Messi. Bueno, con todo esto, ahora abrimos la página de motor, COPEGP, con Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Sigue la marcha triunfal de Marc Márquez, que a punto estuvo de irse al suelo en el pique con su compañero Dani Pedrosa. El que se fue al suelo fue Dani Pedrosa y hay bronca monumental. Bronca monumental en el Honda Repsol porque Márquez tocó un sensor del control de tracción de Pedrosa. Pedrosa, a la salida de la curva, se quedó sin control de tracción y por eso salió volando por los aires. Pedrosa se quejó a dirección de carrera y dirección de carrera no ha dicho nada. Y lo que ha comentado Dani Pedrosa hace escasos minutos es que lleva todo el año haciendo lo mismo Marc Márquez y que dirección de carrera ha vuelto a hacer la vista gorda y que cosas así no pueden suceder. No puede creerse que está por encima de todo. Hoy es un día en el que se escucha al ganador, no se escucha otras cosas, pero no pueden pasar cosas así. Los veteranos queremos que los jóvenes no hagan cosas como la que ha hecho Marc Márquez. Así que viene caliente ese Gran Premio de Aragón en el que Márquez ha ganado la carrera. Está ya 39 puntos en el campeonato Jorge Lorenzo, que ha sido segundo. Y tercero in extremis, porque ha luchado muy duro con Álvaro Bautista, ha sido Valentino Rossi. Esto es lo que decía Márquez nada más bajarse de la moto sobre el incidente con Dani Pedrosa y sobre su victoria.
Hemos fallado como siempre en la salida, cosa que tenemos que mejorar para las siguientes, pero luego la primera curva y segunda la he hecho bastante agresivo para que Jorge no se escapase y solo he perdido un segundo. Hemos ido recuperando y cuando Dani me ha pasado he visto que entonces me empezaba a encontrar cómodo y podía ir algo más rápido. Pero en la frenada, antes de entrar en la recta de atrás, lo iba a tocar, he levantado un poco, lo he tocado un poco con el mono, pero bueno, me han dicho también que a lo mejor he tocado un poco el cable del control de tracción, por eso luego él se ha caído. La verdad es que mucha mala suerte, ¿no? Porque no acostumbra a pasar esto, pero bueno, de todas formas la carrera ha sido bastante dura, pero al final estos 25 puntos súper importantes.
Bueno, pues está contentísimo, evidentemente, porque el golpe al Mundial es tremebundo. Además, hemos visto cómo Rins volvía a ganar, ganaba Viñales y a Márquez, porque Rossi ha sido el único que ha roto del triplete español. Hemos visto la tremenda victoria de Nico Terol, que es el piloto COPE, sobre Nico Rabat y sobre Paul Espargaró, que a su vez se ha logrado acercar 3 puntos a Redding en el campeonato. Vamos a hablar de Fórmula 1, claro está, y bueno, es COPEGP, es un programa de autor, y como sé que os gustó mucho el otro día el sorteo que hicimos, pues repetimos sorteo de mi libro de Fórmula 1, mi cuaderno de historias de estos 14 años en Fórmula 1, Viaje al centro de la Fórmula 1. Bueno, pues vuelvo a sortear un libro, así que estad atentos, porque la pregunta, el ganador lo vamos a decir en el COPEGP de dentro de una semana. Y la pregunta la he complicado un poco más, porque ha habido protestas serias dentro de la redacción de deportes de COPE sobre la facilidad de la anterior pregunta. La pregunta, sin ser muy difícil tampoco, que esto se trata de que ganéis un libro, es ¿qué piloto tiene más victorias en la historia de la Fórmula 1? ¿Qué piloto tiene más victorias en la historia de la Fórmula 1? Pista fácil, ya para que, por si tal, si alguien no lo duda, es alemán. No la vuelvo a dar la pista, que luego Rubén Parra se enfada. Lo podéis contestar tanto en facebook.com/COPEGP, en nuestro Twitter, @COPEGP, y en el correo COPEGP@COPE.es. Y ahí Rubén Parra, pues que es la mano inocente, como la semana pasada, será quien elija el ganador. Hablaremos del soplado contra el espíritu de la norma que llevan los Red Bull. Lo adelantamos en agosto aquí en COPE. Hace unos días Giancarlo Minardi decía que a la salida de la curva donde él estaba viendo la carrera en Singapur podía salir 50 metros más deprisa y también en frenada podía ir mejor el Red Bull. Bueno, pues hay mucho mosqueo entre los equipos y parece mentira que se les haya colado a la FIA y al resto de rivales un coche 2 segundos por vuelta más rápido que el siguiente. Hablaremos también de Rush, de la película sobre la Fórmula 1 de James Hunt, y hablaremos con alguien que ha conocido a James Hunt en su época gloriosa, y de James Hunt y Niki Lauda, y de un rockero de los rallies que nunca muere. Pero lo primero siempre es hablar con, yo creo, la estrella de este programa, Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora no voy a decir nada, ya la sumo y ya está.
Eso es, exactamente. Hay naturalidad. Como la Casa Real, distancia pero simpatía.
Exacto.
Bueno, realmente hay bronca en Onda Repsol, ¿no?
Sí, bueno, más de la que esperábamos, porque las imágenes no dejaban muy claro si ha habido toque, no ha habido toque entre los pilotos. Si lo había habido, tampoco parecía determinante ese toque, porque al final era el, como mucho, porque estaba la rueda de la moto de Dani marcada en el brazo izquierdo del mono de Dani en el mono de Márquez. Y bueno, solo parecía eso, que había sido un roce con el neumático sin muchas más consecuencias. Al final, pues, ese brazo ha tocado un cable de un sensor que va vinculado directamente al control de tracción, y cuando Dani ha ido a abrir, ha salido disparado. Y yo creo que eso, que probablemente sea un incidente con mucha mala suerte de por medio, porque no había tampoco nada muy agresivo, haya abierto un poco la caja de los truenos y lo que Dani le tiene guardado a Márquez desde hace un tiempo. Yo creo que, por un lado, por la sobreatención que se le ha prestado a Márquez, que eso siempre, pues, en un box no sienta demasiado bien, y sobre todo que te gane un piloto que lleva tan poco tiempo, y también porque ha habido momentos en la temporada que es verdad que Márquez ha ido muy despendolado. Le pasó en Jerez, por ejemplo, detrás de Jorge Lorenzo, y parecía que le iba a tirar. Ha habido algún toque también o algún amago entre Márquez y Dani, y bueno, pues Dani hoy, con la caída, con la frustración de ver lo que ha pasado, pues probablemente haya estallado. Y bueno, veremos a ver cómo evolucionan las cosas, porque en el corte que habéis puesto, Márquez reconocía que efectivamente sí, se había rozado con su compañero de equipo y que parecía que esto es lo que había terminado provocando la caída.
Sí, lo que pasa es que lo que acaba de contar hace apenas 10 minutos Dani Pedrosa es que dirección de que a mí me parece lo más grave de las declaraciones. Hombre, es grave que diga que no puede creerse que puede hacer siempre lo mismo Márquez, pero que ha hecho dirección de carrera a la vista gorda. O sea, que algo se ha movido durante la carrera para que sancionaran a Márquez.
Sí, pero bueno, no creo que sea una maniobra para que dirección de carrera entre de oficio, y que probablemente tampoco dirección de carrera la valore, aunque se le pida. Ten en cuenta que ni siquiera con todas las repeticiones que hemos visto hemos conseguido apreciar el roce, y no venía de ninguna maniobra muy extraña de Márquez. Es verdad que igual probablemente ha frenado un poco más allá de la cuenta, se ha abierto para tocar a su compañero de equipo, y eso pues termina provocando ese roce, pero es un roce que en condiciones normales no debería haber provocado nada. Ha dejado al desnudo una debilidad de la moto, porque no sabíamos que era tan fácil que un cable tan importante se rompiese. Y lo que te digo, Dani está bien físicamente, mal anímicamente y muy mosqueado, y eso es lo que yo creo que provoca que sus declaraciones, pues, bueno, vayan en ese sentido. Porque además, lo que te digo, se acumulan las cosas, porque ayer, hablando con él, le preguntamos precisamente por el hecho de si no se sentía un poquito apartado, porque no se le consideraba tanto la lucha por el Mundial, se hablaba más de un Lorenzo Márquez, y la respuesta suya vino a ser: mejor no digo nada porque si no voy a liarla. O sea que ahí venía ya con algo metido en la cabeza, que con lo que no estaba muy contento, y esto yo creo que ha terminado de hacer que estalle.
De todas maneras, está muy bien por el espectáculo, como espectador se agradece, pero a lo mejor como team manager, teniendo a Márquez claramente delante de Pedrosa, a lo mejor estas batallas entre compañeros no deberían existir, creo yo. No sé tú.
Bueno, Teresa, es que estamos hablando de dos números uno. No está establecido. Evidentemente la clasificación dice que el número uno es Márquez, pero no se ha dado nunca de órdenes de equipo. Supongo que sí que algún mensaje de respetaros existirá, pero eso siempre ha sido muy autónomo en ese sentido respecto a la gente que tiene en el otro lado del box. Y yo creo que sigue manteniéndolo así, que probablemente el toque de tranquilidad a la hora del tipo de maniobras habrá venido más hacia Márquez, porque en el box sí que en algún momento, pues, al temido que pudiese haber, pues, que pudiésemos ver la típica imagen que no gusta más en ningún garaje de un equipo del Mundial, que es que dos compañeros de equipo terminen por los suelos por una maniobra entre ellos.
Sí, yo creo que ese es el peligro que hay. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar a la otra pata de este trío de mosqueteros, que es Jorge Lorenzo, que ha hecho todo lo que ha podido, que ha llegado incluso, yo creo que, a arriesgar el tipo de los neumáticos y que al final no ha podido con Marque. Vamos a escucharle.
Bueno, ya sabemos al principio antes de la carrera que iba a ser muy complicado. Aquí durante los fines de semana hemos tenido muchas dificultades y no hemos encontrado la puesta a punto ideal. Hemos hecho una puesta a punto muy diferente a los entrenos en carrera y iba muy bien para hacer las curvas, pero para frenar era inestable la moto. De todas formas, no hay excusas. Marc ha ido más rápido que nosotros y ha sido mejor, así que hay que felicitarle y esperar a la próxima carrera.
Pues nada, no hay excusas. Tiene el Mundial, cuesta arriba, no, lo siguiente. Con terceros le vale a Márquez para ser campeón en estas cuatro carreras. Así que, en fin, muy muy difícil para Lorenzo. A lo mejor hubiera sido otro campeonato si no hubiera tenido los problemas físicos que ha tenido Lorenzo. Eso también yo creo que es cierto. Pero bueno, eso está en las carreras, ¿no, Borja?
Sí, eso no se puede valorar, evidentemente, porque eso ya ha pasado. Y es lo que también Márquez se cayó en una carrera. Pedrosa también se ha lesionado. Bueno, son cosas que suelen pasar a lo largo de la temporada. Que, por ejemplo, Lorenzo el año pasado, que hizo un año inmaculado y solo sufrió una caída, dejó de entrar entre los tres primeros, me parece que fue, en la carrera de Valencia, cuando se cayó y ya estaba todo decidido. Pues bueno, son situaciones que ocurren. Es verdad que aquí, bueno, yo tenía ahora ciertas dudas de con que Jorge fuese capaz de ganarle a Márquez, no solo por la pole de ayer, sino por la sensación que dejaba Márquez, por las sensaciones también de Lorenzo en este circuito, en el que ha terminado de ir del todo bien. La pena, y evidentemente esto hay que plantearlo en términos puramente competitivos, es que esta victoria de Márquez, el cero de Pedrosa y el segundo puesto de Lorenzo, pues ha dejado un mundial, no digo sentenciado, pero muy muy cerca para Márquez. Faltan cuatro carreras y digamos que esa parte de la emoción, la expectación que teníamos relacionada con el con quién voy a ser campeón del mundo, pues va desapareciendo. Y bueno, pues habrá que ver ya cuando Márquez va a ser campeón del mundo, porque Márquez ahora mismo está en la situación de no ganar el mundial, sino lo peor que puede hacer es perderlo, porque ganado ya lo tiene.
Sí, lo tiene ya absolutamente ganado. Son las 3:22, estamos aquí en COPE GP.
Tres héroes salvan la vida de 9 personas con la única ayuda de una cuerda. Este jueves en la mañana, ellos mismos te cuentan la historia.
Javi Nieves.
Y además los consejos de nuestra coach para una mejor conciliación familiar.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues esas han sido las emociones fuertes que hemos vivido en MotoGP. Por cierto, Borja, ¿cuánta gente ha habido en Aragón?
Tú vas a pillarme. Que tú vas a pillarme porque he mirado cuántos espectadores.
Llevo un día de pillada, de todas maneras.
Vale, esto es culpa mía por no haber mirado el papelito y culpa tuya por haber ido a por mí. No lo sé.
Me he oído por ahí 79.000 hoy, pero
puede ser. Mira, le vamos a molestar solo 2 minutos porque está con una Perfecto. Reunión de equipo y ya sabes que es un piloto que en el fondo nos odia.
Sí.
Álvaro Bautista, que yo ha sido el 0-8, ha sido la diferencia que nos ha faltado para conseguir el 9-9 hoy, que ha sido la diferencia que ha tenido la carrera Bautista respecto a Valentino Rossi, en una batalla preciosa en la que yo creo que al final Álvaro... la posibilidad de pelear hasta final por tercer puesto ha desaparecido por la pelea que ha sido con Stefan Bradl, ¿no?
Sí, bueno, lo siento por no haber sido el 9-9. No, pero yo creo que ha sido una carrera muy bonita, ¿no? Lástima que al final, pues, Bradl estaba muy cerca, ha intentado pasarme en la última vuelta. Nos hemos pasado y repasado unas cuantas veces y esto ha hecho que Valentino cogiera algo de distancia, ¿no? Luego ya he intentado cogerlo, pero no era, estaba ya un poco lejos, ¿no? Así que, de todas maneras, contento porque hemos hecho buen trabajo y hemos estado luchando donde estábamos antes de la carrera de Misano, que fue algo raro, ¿no? Pero bueno, de nuevo estamos en las posiciones que nos corresponden y esperemos seguir así. Y a ver si podemos hacer de una vez ya por todas el 4 españoles en MotoGP.
Solo hazle un par de entrevistas al tío que ha estado peleando. Se lleva peleándose ya desde hace varias carreras por el cuarto puesto con Valentino Rossi, del que todo el mundo habla continuamente, con Bradl, que tiene ya su contrato renovado, su contrato con la fábrica, y Kraslo, que ha sido el hombre de moda. Pues con esos tipos estaba peleando un piloto del que se habla mucho menos, porque por delante tiene otros 3 españoles, pero yo creo que es justo que se valore pues lo que hace carrera tras carrera.
Desde luego. Aparte, además se habla menos porque también es una persona... Es buen tío, que eso a veces hace que no llames tanto la atención, pero es un gran piloto. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy buena, bien.
Bueno, realmente hemos estado empujando por ti, ha faltado ahí un pelín, pero estás en el nivel que querías estar, eres la mejor onda humana del campeonato.
Bueno, yo creo que ha faltado un poquito, ¿no? Ahí hemos estado en las posiciones del podio hasta el final, pero lo que he dicho, ¿no? Al final el Bradl ha intentado ganarme la plaza, hemos estado luchando y esto ha hecho que Valentino se escapara. No creo que podía haber luchado hasta el final con Vale por subir al podio, pero bueno, así son las carreras, ¿no? De todas maneras, estoy contento porque hemos hecho una buena carrera, un buen fin de semana y de nuevo pues estamos luchando por posiciones que creo que es donde nos podemos estar, ¿no? Luchando por la cuarta posición porque hoy día los pilotos de oficiales, pues es difícil estar a su nivel.
Viendo la polémica que ha habido entre Márquez y Pedrosa, y Pedrosa se ha quejado de que Márquez le ha roto el control de tracción, le ha dejado sin control de tracción, e incluso ha insinuado que dirección de carrera no tiene en cuenta estas cosas. ¿A ti te parece que un toque es algo para que sea investigado, un toquecillo como el que han tenido? Bueno, supongo no lo has visto, pero ¿te parece normal?
Bueno, no lo he visto bien, he visto que se han tocado, pero no he visto bien las imágenes, no lo sé. Ahí está dirección de carrera, que es la que tiene que decidir cómo ha sido el toque, si es intencional, si no es intencional, no lo sé. O sea, yo ahora mismo no te voy a decir nada porque realmente sí. No lo he visto bien y no sé realmente qué ha pasado.
Bueno, y sobre tu mundial, bueno, hemos hablado que tiene contrato Bradal, que tiene contrato a otros pilotos. ¿Tú lo tienes todo arreglado ya?
Sí, yo lo tenía ya arreglado desde final del año pasado, o sea que estoy tranquilo, ¿no? Estamos haciendo buen trabajo y el año que viene, pues, seguiremos aquí trabajando con el equipo Gohan Funk de Cini y bueno, intentando seguir mejorando y a ver si podemos acercarnos más a las ondas oficiales y a las llamadas oficiales.
Sí, no, y estando ahí en la pomada y disfrutando con tu pilotaje. ¿Le has dicho algo a Rossi? ¿Le has dicho, oye, ya vale, Valentino, no hay que, no te lo tomes tan en serio?
No hemos hablado. Eso, la mejor manera sería de poner dentro de la pista, decir, mira, ahora te gano yo, ¿no? No, pero bueno, yo creo que ganar a Valentino es complicado en un mano a mano y bueno, lo importante es que es estar peleando con él y seguro que algún día tiene que caer, ¿no? A ver si podemos en las siguientes carreras que quedan trabajar mejor en los entrenamientos, a ver si podemos estar más cerca de los primeros en los entrenamientos clasificatorios y luego hacer buenas salidas para intentar estar cerca de ellos, ¿no? Yo creo que tarde o temprano tiene que llegar, dejar a Valentino atrás, pero como te digo, no es fácil, es muy difícil.
Desde luego, es un perro viejo. Que muchísimas gracias, Álvaro, seguiremos hablando.
Un abrazo.
Bueno, pues tenemos ya... No, aún no lo tenemos. Borja.
Sí, perdona, si estamos saliendo la segunda carrera de la Red Bull Rookies Cup.
Hombre, muy bien.
Y me ha arrancado justo delante. Además, estas motos, como las florecitas no suenan nada. Ahora.
Bien, la Red Bull Rookie Cup. Vale. Bueno, escuchando a Bautista, viendo la polémica que hemos tenido, dame un punto de interés para lo que queda de campeonato, porque es que parece imposible encontrar en MotoGP un punto de interés con Márquez en esta forma y la moto de Márquez también en esta forma, que yo creo que tiene a veces tiene un poquito más que la Yamaha, pero realmente, ¿qué puede pasar?
Bueno, yo creo que el punto de interés estará en carrera, ¿eh? O sea, no en lo que es la pelea por el Mundial, pero sigue en la pelea por las carreras, porque al final es verdad que este año, pese a Márquez en la general, hemos vivido momentos muy intensos de pelea entre los pilotos. Hoy probablemente Dani estaba para pelear por la victoria y podríamos haber visto un bonito final de carrera y ha hecho un adelantamiento fantástico a su compañero de equipo. Y yo creo que ese va a ser el punto de interés en MotoGP, ver sobre todo cómo se desarrollan las carreras. Luego ya lo del título, pues ya te digo, lo damos casi por hecho y por detrás, pues bueno, a ver si el protagonista que hemos tenido, Álvaro Bautista, consigue ganarle una pelea a Valentino Rossi, porque también la batalla por el tercer puesto entre Rossi, Bautista, Kraslow y Bradel ha sido de alto voltaje.
Sí, ha estado muy bien. Tenemos ya las palabras de Dani Pedrosa, lo hemos conseguido rescatar gracias a Mansilla, a Germán Mansilla y a Rubén Parra. Tenemos ya lo que ha dicho Dani Pedrosa, es de verdad una largada espectacular. Vamos a escucharlo.
Mejor que él para contarnos lo que ha pasado.
Bueno, se puede resumir rápido, ¿no? Mark siempre está pilotando muy 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 al límite cuando tiene pilotos delante. Esta vez casi, como lleva todo el año haciendo, casi me da por detrás. Y cuando me ha tocado, me ha roto el sensor de control de tracción y a la que tocaba va a ser volando. Así que ahí se acabó mi carrera. Es evidente que da igual lo que diga, ahora ya ha pasado, ¿no?
Bueno, se oye mal porque suena una música que parece la fiesta una fiesta a fin de curso. Bueno, lo que... Hola, Carlos Barazal, muy buenas, que acaba de llegar al estudio, le veo riéndose, para que la gente sepa que no es que tenga un público, está aquí Carlos Barazal, muy buenas, Carlos. Bueno, pues ahí veis el cabreo, yo creo que ha servido para ver el enfado que tiene, antes de que empezara la charanga municipal, el enfado que tiene Dani Pedrosa. Borja, de Moto2, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie, ¿no?, con Nico Terol.
Tenemos que hacerlo, ¿no? Es nuestro piloto, ya lo fue cuando fue campeón del mundo de 125, lo fue el año pasado en una temporada complicada que al final levantamos, aquí ya nos ponemos ese plural majestático tan bonito, que levantamos en la última carrera con un podio, y yo creo que este año es un año mucho más difícil de lo que la gente se imagina, no solo por lo difícil que es Moto2, sino por hacer las dificultades que está teniendo Nico. Ha hecho lo que mejor sabe, que es no tirar la toalla, y eso ha terminado provocando pues que recoja los frutos hoy aquí en Aragón, en casa, con una carrera de esas como la que hacía 125, dominador de principio a fin, y segunda victoria en Moto2.
Bueno, pues le tenemos aquí en COPE GP al piloto COPE, Nico Terol. Hola, Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Madre mía, parecías, yo qué sé, Annihilator. Qué bestia, saliendo de la pole, ritmo brutal, cuidando el neumático, perfecto, ¿eh?
Sí, ha sido un fin de semana 100% perfecto. Ya cumplí 25 años el viernes, empecé muy bien, las sensaciones, pole position, mi primera Moto2 y victoria contundente.
Bueno, bien. Pues lo que pasa es que a mí me llama la atención el que has visto que tenías un problema físico serio, que tenías intolerancia a la lactosa, que no estabas teniendo la fortaleza que creías y debías tener, y esta es la primera muestra de cómo puede ir Nico Terol si físicamente está en condiciones, ¿no?
Sí. Estamos trabajando en ello, en mejorar. Tampoco del día a la mañana se soluciona, pero estamos trabajando, me encuentro un poquito mejor. Y bueno, cuando estoy bien, la verdad que estoy para luchar adelante. Esto es algo que me merma en muchas carreras y me da mucha rabia, porque en Indianápolis y otras carreras podía haber estado luchando como en la carrera de hoy, y por culpa de este problema no estaba en la posición que me merecía. Pero estamos, ya sabemos dónde está el problema y vamos a trabajar en ello.
Sí, ¿y tú crees que puedes volver a estar en la lucha por la victoria? Sí, ¿no? Sí, no es solo una cuestión de Aragón.
Venimos de una victoria motivado a tope, dominando el fin de semana. La verdad que cada entrenamiento hemos estado arriba, el warm-up también hecho primero. O sea que tengo claro que de cara a las próximas, estoy muy con los pies en el suelo porque la teoría es dura, pero tengo ganas de guerra y de estar luchando arriba.
No, además no veas tú lo que ha salido hoy en COPE, piloto COPE, no, si estamos emocionados, ¿no? Estamos encantados y me ha emocionado ahora, bromas aparte, me ha emocionado mucho tu dedicatoria, ¿no?, a tu tío, ¿no?, con el dedo al cielo, sí. Nada más cruzar la meta. ¿Te has acordado mucho de él en esa última vuelta?
Sí que me acordaba, porque era una persona referente para mí, persona que está siempre a mi lado y bueno, los momentos bonitos pues te acuerdas de tu gente.
Bueno, está Borja, que ya sabes que es amigo tuyo, y que seguro que tiene una pregunta para ti, Borja.
Oye, como todos te preguntamos por ti y por cómo lo has hecho, haznos de medio analista, ¿cómo ves la pelea por el título Redding-Espargaró? ¿Quién crees que va a ganar el título, o si crees que Espargaró tiene margen viendo cómo está yendo Redding de recortar esos 20 puntos?
Bueno, el campeonato está interesante. Redding lleva un par de carreras que no está muy fino, pero bueno, ya ha demostrado que después de los malos entrenamientos ha metido la pelea por el podium, luchando de todo tú con Paul. Y quedaron muchas carreras, no son demasiados puntos, Paul tampoco está yendo lo rápido que me esperaba de Paul. Bueno, si sale una carrera en lluvia, veo a Redding muy preparado, y si no, pues es muy justo. Ya veremos a ver qué pasa, pero estará emocionante.
Bueno, a ver qué pasa, pero ¿te consideras árbitro del título o no? Con mucho decir.
Bueno, yo voy a lo mío, y si puedo ganarles, pues a por ello iré.
Claro, van a decir, ojo, ahora que necesito yo una victoria, va a decir Paul, pues viene aquí Nico Terol, se enchufa y nos la día. ¿Tienes el año que viene ya resuelto entonces o no?
Sí, continúo con el gran equipo que tengo, con mucha ilusión. Está siendo un año que estamos recopilando. Ya tenemos dos victorias, un podio. Vamos a por un de temporada, o sea que de cara a que cosas más claras aún.
Muy bien, pues muchas felicidades a nuestro piloto COPE, Nico Terol. Gracias, Nico, y ánimo, vamos a por más victorias.
Eso es, un abrazo grande a vosotros.
Un abrazo, hasta ahora. Son las 3:35, seguimos aquí en COPE GP.
Marta, si tuvieras que pedir ahora un deseo, ¿cuál sería?
Pues me encantaría que apareciera Dani Pedrosa con su moto y me contara sus experiencias en el campeonato.
¡Deseo concedido!
Conoce de la mano de los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, todo lo que pasa dentro y fuera de las carreras. Entra en sus blogs a través de boxrepsol.com. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Bueno, un poquito de Rolling Stones para entrar en el análisis de Moto3 y sobre todo para hablar con el hombre que ya está solo 9 puntos en el campeonato de Luis Salom, que es Alex Rins, que ha sido, bueno, ha hecho una victoria realmente muy buena sobre todo se ha sabido aprovechar un problema en el cambio que ha tenido en la última vuelta Maverick Viñal. Está aquí hoy Alex Rins con nosotros. Alex Rins, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, primero todo enhorabuena y, en fin, desde fuera, claro, ha parecido más fácil de lo que en realidad ha sido, porque esa última vuelta te has marchado con una facilidad tremenda. ¿Cómo has vivido tú la carrera de dentro y ese duelo con Maverick?
Bueno, ha sido una carrera, una victoria no muy muy inesperada. Sabía que Maverick estaba muy fuerte aquí. No sé por qué no he podido apretar un poco más, ¿no?, en los tiempos, pero bueno, sabía que si Maverick hacía primero la última vuelta, ganaría él, ¿no? Así que bueno, he intentado tirar al máximo y al final he podido conseguir esta victoria.
Sí, porque hemos visto además como que le has pillado un pelín desprevenido, yo creo, en esa entrada a la última vuelta, ¿no? Porque venías un poquito más lejos, le has cogido un rebufo tremendo y le has metido un hachazo que yo creo que él no le he visto que se lo esperara mucho, ¿no? Le has pillado un poco ahí por sorpresa.
Bueno, en las frenadas era donde más le recuperaba, ¿no? La verdad que me la ha jugado mucho y bueno, a ver cómo va a partir de ahora.
Sí, porque claro, hablábamos hace poco, decías, sí, yo el campeonato estoy en ello. Ahora no es que estés en ello, es que si yo tuviera que comprar acciones, compraría acciones de Alex Rins para el Mundial.
Sí, la verdad que está muy muy apretado ahora el campeonato, pero bueno, ahora viene una carrera muy muy complicada, ahora vienen carreras muy complicadas, ¿no? Que bueno, son circuitos especiales, por ejemplo, el de Malasia, ¿no?, que tiene unas rectas muy muy largas y bueno, tenemos que seguir trabajando de la misma forma que trabajamos.
¿Qué punto fuerte ves tú en tu pilotaje y en cómo estás ahora con el equipo respecto a Salón para esta recta final, este periplo tan exigente oriental y luego la traca final en Valencia? ¿En qué crees tú que puedes atacarle más a Salón? ¿En qué puntos tienes tú más fuertes respecto a él?
Bueno, puntos fuertes no se hará ninguno, ¿no? Salón, el punto fuerte que tiene es los finales de carrera, que los hace muy 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 rápidos, pero bueno, intentaremos mantener el ritmo de carreras que llevamos hasta ahora.
¿Y tú qué piensas cuando la gente dice, bueno, es que no puede ser que haya tanto español dominando? Es verdad, arrasáis, hacéis unas exhibiciones tremendas. Hay dos lecturas, la lectura de esto no es bueno para el campeonato y la lectura de disfrutemos del momento, que esto es algo único y es muy difícil de hacer. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la verdad que muchos españoles no están liderando ahora el campeonato, ¿no? Pero bueno, esto viene de cantera, ¿no?
Sí, ¿no? Es el trabajo desde abajo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que desde bien pequeños pues nos preparamos muy bien y intentamos hacerlo lo mejor posible.
En las últimas 6 carreras le has quitado 26 puntos a Salom. Quiere decirse que con las 4 que quedan serías campeón. No haces esa cuenta, ¿no?
Bueno, la verdad que llevamos un ritmo de carreras bastante bastante bueno, ¿no? Siempre que podemos, pues intentamos ganar. Así que bueno, a ver cómo van las próximas carreras.
Oye, termino. El subidón, siempre es un subidón ganar, pero ganar en casa es especial, ¿no? Tienes un punto más, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ganar en casa es muy muy especial para mí. Dedico esta victoria a todos los aficionados que han venido a verme y bueno, especialmente también a mi equipo, ¿no?, que estamos trabajando muy bien.
Muy bien, Alex, pues que nos escuchemos en otras más como esta. Muchas
Perfecto.
Gracias. Gracias por estar aquí en CopeGP.
Adiós.
Bueno, pues ya lo tenemos. Tenía un poco de prisa Alex Rins, por supuesto. Borja, Viñales otra vez se ha quedado fuera, porque el hombre de moda en estas 6 últimas carreras, evidentemente Rins, que ha ganado 4 de ellas y que le ha recortado más de 25 puntos a Salom. Pero, ¿qué te ha dicho Viñales? ¿Qué te ha dicho Maverick Viñales nada más bajarse la moto? ¿Cómo le has visto?
Bueno, verle, se le ha visto, la verdad es que razonablemente satisfecho para el resultado que ha conseguido, que ha sido bueno, un segundo, lo que pasa que iba sin ganar desde Le Mans. Pero escucha, si quieres escucharle mejor a él lo que dice, sobre todo porque ha tenido algún problema, pero yo creo que en lo que se estaba fijando es en que al final Salón, que parecía el peligroso, está flojeando y a mí me da la impresión de que piensa de que tiene opciones claras todavía de conseguir luchar el título.
Más que nada, no,
no me he entrado a la marcha cuando he salido a la recta. Bueno, muy contento porque hemos hecho un gran ritmo, cada vez estamos más cerca de conseguir una victoria, así que muy contento por eso y bueno, a luchar hasta el final. Recortamos al primero, nos ponemos terceros, pero tampoco pasa nada.
Bueno, pues no pasa nada, está tranquilo y ahora sí, antes de cerrar las motos y hablar contigo de lo que viene, Borja, vamos a escuchar en perfecto sonido, sin ningún problema, vamos a escuchar lo que le ha dicho a los compañeros de Telecinco, Dani Pedrosa, con su enfado sobre la actuación de Marc Márquez. Vamos a escucharlo.
Me he caído por culpa de eso, por culpa de estar, no sé, es que no sé ya, pero bueno, en el caso es que estos días así solo se escucha siempre al que gana, ¿no? Pero también me gustaría decir que por parte de la dirección de carrera, ¿no? Que ya llevan pasando en los últimos años algunas cositas y siempre se lo toman todo muy a la ligera. Muchos pilotos hemos intentado siempre calmar, los que hemos tenido siempre más experiencia, a otros que no tanto, pero en este caso, como siempre, no han hecho la vista gorda a casi todo, así que la verdad es que también los que hemos avisado mucho, como Jorge y yo en estos últimos años, también sabemos correr pasados de vueltas, ¿no? Y no todo vale, pero bueno, esto es lo que ha pasado hoy.
También sabemos correr pasado de vuelta, Borja, váyatela.
Ojo a la amenaza. Pues mira, me has dicho tú, alicientes para final de temporada, pues mira, aquí tienes uno. Sí. El duelo entre Pedrosa y Márquez, y vamos a ver si ahora puedo escuchar cuando me soltéis a Jorge Lorenzo, porque probablemente Jorge tendrá opinión sobre el tema y siempre ha sido bastante crítico con el exceso de fogosidad de Márquez, acordaros de lo de Jerez, así que bueno, pues tendremos ahí otro tema de interés.
Sí, sí, vamos a tener, por cierto, próxima carrera, 2 semanas, ¿no?
13 de octubre, domingo, Malasia, 20 de octubre, domingo, Australia, 27 de octubre, domingo, Japón. Así que a hacer el petate y a ver cómo terminan los 3 campeonatos.
Sí, sí, y a currar un poco, que ya es hora, macho, que tengas un poco de lío.
Ese tipo de bromas no las hagas ahora.
Ah, es verdad, tienes razón, tienes toda la razón. Di que sí, gallifante, o sea, en fin, puñetazo en la boca para mí, di que sí, toda la razón. Vale, que un abrazo muy fuerte. Gracias, Borja, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos aquí, COPE GP.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
¿Qué está pasando por el mundo, Paloma Tortajada?
Acabamos de conocer que en Bombay, en India, se ha derrumbado un edificio de 5 plantas y a esta hora se habla de 1/2 centenar de personas
Ángel
atrapadas.
Espósito.
Nos vamos inmediatamente a Santiago de Compostela, donde la madre de la niña...
Prisión sin fianza para Rosario, la madre de Asunta.
La actualidad nos lleva a Santiago. ¿Qué pasa con los sedantes encontrados en el cuerpo de la niña?
Los sedantes son diazepam. Se utiliza para tratar la ansiedad y que estaba tomando...
COPE, estar informado.
Bueno, Sultans of the Swing y Dire Straits. Y hay que hablar de algo que contamos aquí antes que en ningún otro sitio, que es, ¿verdad, Carlos Barazal?
Vamos, ya te digo.
Antes que en ningún otro sitio, el 4 de agosto este verano, os contamos que estaba trabajando con los escapes, más que nadie Red Bull, y que tenía, estaba consiguiendo a través del cambio, del mapa del cambio, consiguiendo algo que los demás no tenían. ¿Qué pasa? Bueno, que el último día, en el sitio perfecto para que el escape tenga más influencia, porque son curvas de media y baja velocidad, en Singapur, sacó 2 segundos por vuelta a sus rivales cuando quiso atacar Sebastian Vettel. Evidentemente, para muchos que escriben tonterías, no hay ningún piloto en la Tierra ni en la historia de la Fórmula 1 que le saque 2 segundos a otro piloto. Ninguno. Lo digo, lo aclaro, porque algunos se ha dejado llevar por la euforia con la carrera de Vettel. Estupenda carrera, no le estoy quitando ningún mérito. Pero lleva un auténtico avión y una de las razones está en que, gracias al mapa de cambio, han conseguido tener un efecto similar al que buscaban a principio de temporada. A principio de temporada querían que soplara el motor hacia el escape como a ellos les venía bien, lo prohibió la FIA y han encontrado una manera que es a través del cambio que permite, tanto en reducción de marcha como en salida de curva, tener una gran ventaja sobre el resto de rivales. Esto es lo que pude grabar en... os voy a poner primero un coche motor Renault, Lotus Renault, que no tiene este artilugio, esta maravilla tecnológica que sí lleva Red Bull. Vamos a escucharlo. Bueno, ese es un Lotus Renault, una bajada de marcha bastante limpia. Esto sería un Ferrari, que es un equipo que no ha podido llegar, en ningún caso, al nivel de petardeo, porque cada explosión es aire que entra al difusor del coche, difusor trasero, y que da más agarre en frenada y más agarre en salida de curva, y por lo tanto más estabilidad. Bueno, pues esto es lo que hace el Ferrari de Fernando Alonso. Bueno, hay un cierto petardeo, pero nada que ver con los fuegos artificiales que maneja Sebastian Vettel. Vamos a escuchar. Así que esa es la muestra, ya lo hemos puesto en COPE-GP, lo pusimos el jueves pasado, y es la prueba de audio de que Red Bull petardea más que nadie, y que ha trabajado y ha conseguido una ventaja reglamentaria, una ventaja que va contra el espíritu del reglamento. ¿Quiere decirse, es legal? Pues de momento es legal porque nadie ha dicho que sea ilegal, pero evidentemente va al límite, y parece mentira que el resto de equipos no hayan estado atentos o no hayan logrado conseguir estas... por lo menos hayan permitido o hayan dejado que les metan este tipo de gol. Para hablar de esto tenemos a dos compañeros de prensa, tenemos a Raimon Blancafort del Mundo Deportivo. Hola Raimon, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ves tú el tema de... o sea, ¿tú crees realmente que es un fallo del gestor de la igualdad del campeonato, que es FIA, el hecho de que se haya ido de esta manera, en el campeonato el Red Bull?
No, yo creo que el gestor del campeonato en esto no está fallando. Lo que pasa es que en Red Bull han encontrado alguna cosilla, algún tema que los coloca por delante, pero si los reglamentos cuando empieza la temporada son iguales para todos.
Lo que pasa es que choca que tú prohíbes una cosa y luego dejas la que consigue el mismo efecto. Eso es que... no, quiero decir, que no es mala intención por parte de quien lo regula, es que va por detrás digamos, no del infractor, sino del pillo o del que intenta ir al límite, ¿no?
Pero esto ha pasado toda la vida en Fórmula 1 y pasa de toda la vida con todo. Tú haces un reglamento y siempre hay alguno que encuentra la laguna en el reglamento. Acuérdate de Ross Brown con el doble difusor.
Sí.
O sea que siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque la FIA tiene en el fondo 4, 5 o 6 ingenieros con un buen presupuesto que trabajan, pero no pueden hacer nada contra 100 ingenieros con un presupuesto 1000 veces superior y con ordenadores de simulación 300.000 veces superiores. Siempre pasa y siempre pasará.
Sí, pero claro, entre medias se nos carga la igualdad de campeonato. Pero bueno, tengo acá a otro compañero nuestro, Marco Manseco, del diario Marca. Hola Marco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo ves? ¿Crees que se les ha ido la mano a FIA al permitir que tenga esa maravilla tecnológica Red Bull, esos mapas que le hacen volar?
Bueno, yo es que desde hace muchos años creo que las verificaciones de FIA no sirven absolutamente para nada. No miran absolutamente, y aparte conozco a algún verificador, tú también.
Sí, es verdad.
Y no sirven absolutamente para nada. Sirven para las medidas del coche. O sea, no pueden ver algo que sea legal o ilegal, porque además no tienen ni pajolera idea de lo que están mirando.
Claro, claro. Además hay una... porque en muchos casos son aficionados devenidos en comisarios, en fin, es un tema a tratar. Claro, a mí lo que me ha sorprendido es que ningún rival se haya quejado. O bueno, seguramente las quejas empiecen después de Singapur, pero no sé si es que es la cercanía del turbo, del nuevo reglamento, que McLaren está en otra guerra este año porque está muy mal, que Ferrari bastante lío tiene dentro. No sé cómo lo veis vosotros, Raimon, Marco.
Mira, si fuese una cosa tan clara, como dices tú, puedes estar seguro de que en Ferrari hubiesen protestado y muchísimo. Pero y muchísimo. Y recuerdo que ya hubo, me parece que fue con McLaren, ahora no estoy seguro, pero me parece que fue con McLaren, unos problemas de cierto software que se autoborraban después de la carrera, etcétera, y acabaron descubriéndolo. Porque no olvides que el tema está en que todo el hardware, o sea, la centralita electrónica es común para todos. Lo que es libre es hacerte tú tu software. Y los sensores que entran en esta centralita electrónica están limitados. A partir de aquí, ellos han encontrado alguna cosa de más. A ver, ¿qué han encontrado? No tengo ni idea. Se me ocurren varias cosas que se pueden hacer, pero no tampoco puedo decir si ese es el caso. Tú sabes que antes de cada curva normalmente el piloto cambia algún botón de control de motor, etcétera, del programa. Antes se hacía curva a curva, pues seguramente han vuelto a hacer ese tema de motor. Después también hay un tema de cómo pilota cada cual y cómo entra en las curvas y tal. Si tú sacrificas mucho la entrada para colocar el coche recto mucho antes, puedes acelerar antes. O sea, hay muchísimas cosas con las que se pueden jugar y esto solo los que tienen acceso a todos los datos pueden pensar si hay alguna cosa extra o no.
De todas maneras, te digo que yo no es que haya ido con la grabadora y diga es que esto es así. Es que yo he hablado con ingenieros que me lo han corroborado, que se utiliza el cambio. Lo que pasa es que, claro, me decían 2-3 décimas por vuelta. Si esto lo consigues simular también en salida curva, son otras 2 o 3 décimas más. Estamos hablando de 6 décimas, que es un mundo en Fórmula 1. No sé, yo te digo, como espectador, al final, si se hacen unas medidas para que ningún equipo se vaya... Es verdad, como constructor está muy bien, pero claro, el Mundial de Pilotos nos lo deja tiritando. Pero bueno, compañeros, ha sido un placer, así que seguiremos en contacto. Marco, me hubiera gustado hablar más contigo, pero
sí, no, cierto problemilla. Red Bull lo probó en Canadá, sí. Y luego en Singapur pues le dio el visto bueno al asunto. Es un equipo que está bajo sospecha permanente.
Efectivamente, y es lo que tú dices, que al final... A veces hay que parar los pies, aunque sea el equipo más poderoso, porque a 6 carreras del final hay un piloto que puede ganar todas las carreras y yendo 1.5 segundos por vuelta más rápido que todos los demás.
Han cambiado 4 veces los neumáticos este año. O sea...
Sí, también. Ojo las ruedas, que las ruedas les han venido muy bien porque pueden apurar al máximo, sí, esas claro. Triquiñuelas que tienen.
No les valdría de nada, sino el supuesto control de tracción.
Bueno, Marco, muchas gracias. Diario Marca, Raimon Blancafort, un placer como siempre en el mundo deportivo.
Hasta
ahora, compañeros, hasta otra. Quiero, antes de nada, que escuchéis este sonido. Vamos a hablar muy poco hoy, porque me ha encantado como película. Es Rush.
Bienvenidos al gran duelo de la década. El campeón del mundo, Niki Lauda, quedó atrapado en un abrasador infierno de 800 grados. 42 días después del accidente que casi le cuesta la vida, Niki Lauda tomará la salida.
Hay algo más poderoso que el miedo a la muerte. Las ganas de vencer.
Bueno, Carlos Barazal, a mí me encantó la película. Tú estás en tu blog haciendo un especial sobre el año 76. Me decía gente que ha conocido a James Hunt que en realidad Niki Lauda era también un golfo y ligaba bastante, pero y que en la película se le pone bastante mojigato. ¿Tú cómo la ves?
Pues que es una película, no un documental, que hay que marcar dos caracteres un poco encontrados y eso es lógico, pero en líneas generales en un 80-85% es más que fiable sobre lo que ocurrió ese año.
Sí. ¿No?
Que ligan,
¿verdad?
Hombre, no, lo que se habla, lo que
envidioso.
Se habla. No, yo envidioso, ¿por qué?
Claro.
No, sí, yo no tengo ningún problema. Yo es que no ligo porque no quiero. Pero pues lo no. Que...
Ahí
estamos, no.
Hombre, no le llames golfo a los que ligan.
No, hombre, lo que pasaba es que James Hunt.
Un listo, llámale listo.
Pero es que James Hunt bebía, salía, jorgueaba, estaba con. Llegó a estar en una semana antes del Gran Premio de Japón de ese año con 33 azafatas de British Airways.
Al mismo tiempo.
Durante la semana 33, dicen. Que es difícil, ¿eh? Hay que echarle fuerza y estar bien de salud.
Lo que sí que está claro es que Lauda era mucho más profesional que Hunt en lo que conocemos ahora los pilotos. Es un poco el prototipo de lo que luego fue Schumacher y ahora pueden ser los Alonso, Button, todos.
Bueno, y hemos tenido competición hoy, hemos tenido DTM.
Sí.
¿Qué tal le ha ido a los nuestros?
Pues Molina ha ganado un punto en la última curva a Tomsic. Y ya tenemos campeón, Rockefeller, ha ganado con su Audi, ha sido segundo, ha ganado Farfus, ha ganado el título Rockefeller, y Juncadilla ha acabado 17º, y Meri ha abandonado la primera vuelta.
Vaya, bueno, o sea, ha sido... Sí.
Y Carletes no ha salido en la World Series.
¿Ah, no?
Porque en la parrilla le han tocado el extintor del coche, y se lo han disparado. O sea, que glorioso domingo para Carletes.
Sí, ayer se soltó el brazo de la suspensión, también abandonó, vaya tela el equipo Zetacors, desde luego, qué desastre.
Sí, tiene pinta esta, de equipo de desguaces.
En esta carrera de la World Series. Bueno, pues eso ha sido hasta este minuto, COPE GP, un placer. El domingo que viene a 8 de la mañana, la carrera del Gran Premio de Corea de Fórmula 1, después volverá a ver COPE GP. Un placer, les ha hablado Carlos Miquel.
Adiós, Golfo.
Adiós, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.